Los seres lo que hacen es intoxican la información y reprimen.
Esto es Política Intergaláctica con Pedro Ortiz y sus invitados terrestres y extraterrestres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un podcast, así que no me importa
qué hora. ¿En qué zona horaria están los aliens?
Claro, ¿en qué zona horaria están los extraterrestres? Como ustedes han escuchado, la historia avanza. Cierre, casi ya cierre de temporada de Política Intergaláctica. Hoy tenemos, creo yo, una de las personas más idóneas para hablar de seguridad. Y estamos con Jan Topic. Jan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hola, sí. ¿Cómo están?
Saluda.
A los humanos y a los no humanos.
Estás un poco impresionado por el sonido de tu voz.
¿Cómo era la palabra?
Orgásmico.
Orgásmico, sí.
Es un onanismo.
Que va con el proveedor que viene ya mismo a promocionar sus productos,
¿no? ¿Ah, sí?
Claro, vinculado, ¿no?
ustedes ya saben de qué va este programa. Este ha sido un ciclo de algunos episodios. Yo soy Pedro Ortiz y tú no. Y te invito a que entres dentro de mi mente con mis invitados, ¿no? El eslogan completo es: yo soy Pedro Ortiz y tú no. ¡Da fucking Pedro Ortiz! Y lo puedo decir.
Me lo puedo robar. Me parece vacancísimo. O sea, comenzar un discurso así: yo soy Jan Topic y tú no.
Sería bien, ¿ah? Sería bien, ¿ah?
Cuando tenga el próximo debate con Daniel Novoa, carajo.
Lo revienta.
¿Qué le dijo Nebot? O sea, silencio, que Nebot va a hablar. Yo soy Jan Topic y tú no, así que.
Esto se llama Política Intergaláctica, así que prepárense a escuchar bastante política, un buen contingente de la parte intergaláctica y, por supuesto, todo lo que tiene que aportar Jan Topic. Jan, te lo venía contando. Se aparece este nave espacial sobre Carondelet y lo primero que dice es: queremos hablar con tu líder. ¿Quién es el líder de los ecuatorianos?
Chuzo, hoy. A ver, dos preguntas. ¿Quién es el líder o quién quisiera que sea el líder? ¿Quién quisiera que hable con los aliens?
Los extraterrestres te dicen,
mandaron un mensaje. Yo mandaría a Diana Salazar. Yo mandaré a Diana Salazar que hable.
Diana Salazar. si estuviera en ti el poder y la decisión de cumplir.
Pero tienes que establecer los parámetros de la negociación, ¿no? Tienes que de una establecer quién es quién. Yeah. Quieres mandar a alguien bien parado, para que vaya Diana y los ponga en su lugar.
Porque los socialcristianos han de querer mandarlo a Jiménez. Y los correístas han de querer mandarlo al Maggi Correa.
Pero si los aliens vienen acá a Ecuador, ¿cómo va a ser?
Porque Correa no puede venir. Exacto. Bueno, pues si está acá.
Sí, que vayan a Mocolí.
Entonces, cuando yo pregunto esto, siempre hay como un frenazo. Yo no entiendo por qué la gente que entrevisto no dice, bueno, sí, Daniel Novoa.
O sea, ¿tú quisieras que sea él que sea la primera cara que ven los aliens?
¿El presidente de un país no es el líder del país?
Por eso dije, ¿qué quieres? ¿Es el líder del país o quien quisiese que sea el líder del país?
¿Tú para quién ver quisiese que fuese?
Yo, o sea, ¿tengo que elegir a alguien? Ahorita Diana Salazar. Bien parada.
O vas tú. Claro, tú así. Tú dices, perdón, señores, dijeron líder. Yo he estado liderando últimamente muchos temas en el país.
Sí, si vienen beligerentes, ¿qué dijo ya con el debate? Bam, bam, bam. Guerra.
Les damos nomás. Bueno, no han mostrado todavía, no han mostrado el colmillo. No han venido.
No importa. Ya. Uno tiene que mostrarlo primero, establecer los parámetros de la negociación.
¿Cómo lo harías? O sea,
mandando a Diana Salazar. Carajo.
Tú le mandas ¿pero la acompañas?
Claro, por supuesto. Hay que asegurar la integridad física.
O sea, se hace un allanamiento ahí de
la nave espacial.
De la nave espacial. Sí.
Pero así con todo, con los drones que sobrevuelen por arriba. O sea, hacer un tema mediático bacán. Oye. Imagínate el logo. ¿Viste los logos de Metástasis y Purga?
Sí.
Mete
el
logo que vendría de esto, este allanamiento. Okay. Brillante.
Oye, ¿tú sabes quién es la persona que pone los nombres y hace los logos en...?
No sé, pero es un genio.
Está bien, ¿ah?
Es un genio. Hay esta foto, ¿te acuerdas de la botella de whisky con el tema de Terán?
Sí.
Que está la foto, sin la bandera.
Eso es cine. Y ese es el meme con el cigarrillo, ¿no?
Brillante,
esto es cine.
Brillante.
Esto es cine. Oye, pero ya hablando completamente en serio, pero aquí tenemos gente experta. Tú eres experto en seguridad.
Tienes un experto en aliens, ¿verdad? Por si acaso.
¿Sí? Sí. Me dijiste que no crees, que me puedes demostrar que no existe.
Con simple deducción lógica creo que puedes llegar al argumento de que es imposible que existan los aliens.
Lánzala y derrumba toda la hipótesis de este programa que contigo tienen 9 episodios. al episodio 9...
Pero con
9...
esto aseguramos ya como 10 temporadas de eso.
Claro.
Oye, hoy vengo en Quito con esto porque pensaba que sea frío, loco. Estoy sudando más que en Guayaquil.
Te has traído el calor de Guayaquil, digamos. Yo ahora le pido a mis coterráneos siempre, perdón, cada vez que salgo en una foto con Chompa, sé que está haciendo... 50 grados de 40 grados y 50 de sensación térmica. ¿Cuál es tu sensación térmica ahora?
Ahorita sí, 130, 27.
Ese tipo de preguntas con este tipo de micrófono y amplificación suenan muy eróticas, pero no se trata de eso el programa, por si acaso, Jan. No,
ya lo he mencionado bastante.
No, por si acaso, es que no es el ASMR que se llama, que es esta cosa de... ¿Has visto a esta gente que hace sonidos en TikTok? Oye, con el ASMR? Es rarísimo. ¿No?
Es rarísimo, pero es un hit.
Por supuesto.
Bueno, también ves peladas guapísimas haciéndolo y ya solo por verla te quedas viendo 10 horas. ¿No?
¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¿Has visto esa que hace ahí?
Esa no he visto, pero...
¡Una rosa, una rosa! Yo, la verdad es que podría trabajar, que me paguen...
Pero lo susurran, no hablan así, lo susurran. O sea,
es que si tú te acercas, acércate al micrófono lo que más puedas, ¿no? Yeah. Y haz como de glute, traga o algo. Escuchas hasta la mínima burbuja de saliva que tiene. Es loco. Yo no sé si la nueva generación está... Sí, le estoy haciendo a Jan Topic hacer cosas que ustedes no han escuchado antes.
Que está destruyendo por completo mi reputación y mis chances de una aspiración política.
¿Sabes qué pasa?
O sea, ya, puta madre. ¿Puedo decir malas palabras aquí?
Sí,
a veces
sí,
se me sale.
Sí,
no soy Pedrito Granja, pero salen de vez en cuando. Claro, o sea, entre perder la barba y hablar de ansiedad, o sea, si eso no destruye la reputación.
O sea, imagínate, estamos con Jan Topic y ya... Haciendo sonido para...
Me cuesta ver a la cámara, ya tengo tanta vergüenza que voy al piso.
No, está bien. A ver, ¿por qué estás sin barba, Jan Topic? Nos sorprendió un poco a todos, ¿no?
A ver, metámosle 20 segundos a esto, creo que vale la pena. Y a todos el público macho, alfa del Ecuador, ¿cuántos somos?
¿Eres tú o eres tu doble? Vino hoy el doble, Jan Topic.
8.5 millones de ecuatorianos machos alfa. Señores, la importancia de ser fiel. Sean fieles.
Habla serio.
Yo tengo una acompañante que ha estado conmigo 20 años. 20 años, antes del matrimonio, antes del trabajo, el ejército, todo eso. Y el sábado le fui infiel.
¡No!
Sí. Entonces tengo una rasuradora eléctrica que tiene conmigo 20 años. O sea, esa pendejada está requete oxidada. El plug para esta pendejada ni siquiera es 110. O sea, te toque aquí en Ecuador tener con convertidor, es viejísima. Pero 20 años le he sido fiel. Y el sábado, por darle gusto a mi esposa, que me regaló una de estas vainas en Navidad, una niña data.
Una nueva,
la nueva.
Última moda.
Dije, me voy por la nueva, la joven.
Ok.
Y loco, le calculé mal a una vaina, comencé y tremendo hueco.
No era la 2, sino la menos 2.
Le puse como 2.5 al mismo. Tremendo hueco.
Te equivocaste porque tienen la medición de acuerdo a la parte del cuerpo que te afectas. Ok, entonces hay...
Vamos a comenzar a hablar del proveedor que viene.
Sí. O sea, hay un ABC, se llama, ¿sabes, no?
Pero a ver, pero es que eso voy. La rasuradora que yo tenía antes no existía eso.
Ya, okay.
No había tú lo que hacías es que tenías diferentes cacharritos, hay plásticos que le ponías. Yo había perdido todos, me quedé con el que siempre usaba.
Y ese típico que está con un par de dientes afuera,
completamente.
Ya medio te corta.
Pero funcionaba.
Encuentras el gusto.
Era fiel, funcionaba, me entendía, yo le entendía y le fui infiel, ergo.
Ese poder cuando vibra en la mano, ¿no? Es como, es la sensación de poder. Las nuevas como que vibran poco, son...
Oye, es verdad.
Sí, sí.
Oye, con la nueva ni siquiera sentía que estaba cortando nada. Es que me fui y ya cuando vi, no, sí cortó.
Yo soy lampiño, pero soy professional tester de este tipo de cosas, te cuento, ¿no? Y por eso te conozco exactamente lo del ABC. ¿Sabes lo que es ABC?
El cuerpo completo.
Axilas y culo. Ya. Entonces, ese es la nomenclatura específica. Probablemente te quede.
Me gusta esta no sé, apertura del pueblo serrano a explorar al aire ciertas cosas. Creo que en la costa no hablaríamos.
Es por eso que el presentador de este programa es costeño. No somos Mariela Viteri, tampoco te vamos a seguir haciendo preguntas un poco más por ahí, que fueran de ámbito social.
La reputación creo que está allá abajo.
¿Tú crees que tu reputación está abajo? ¿Cuánto te afectó, por ejemplo, que le hayas dicho al presidente, yo sé cómo hacerlo, deme chance, y que el presidente te haya dicho, no hay vuelo pelado?
No, yo creo que ayudó. Sobre todo ahorita que los números de seguridad ya se está viendo lo que realmente es. Yo creo que uno ya sabe realmente quién sabe y quién no sabe. Pero bueno, ya te madre. O sea, y ese es el problema. Cuando entras a política y dejas que el ego, no sé, la juventud, la falta de madurez, tome el volante. Ya, tú tienes que ser mucho más ecuánime y buscar talento. Irrespectivo de izquierda, derecha, no sé, adversario, aliado. No, que está bien para el país. Ya, no tienes esa madurez. Es lo que tenemos hoy en día.
Oye... Tírame abajo el programa. ¿Por qué no pueden existir los extraterrestres?
Chuta, a ver, voy a tratar de hacerlo súper rápido porque puede ser súper denso y siento que ya la cantidad de visualizaciones está bajando.
No, dale largo nomás.
A ver, el argumento no es mío, pero lo leí en un libro. Este es Harari, ¿sí? Okay. ¿Le suena? Harari. Sí. Brillante. Les recomiendo, tiene chorro de libros. Sapiens es el más conocido. Pero él hace un argumento interesante. A ver, de hoy, 2024, ¿dónde está el futuro de la humanidad? Como que la ruta ya está trazada con el tema de inteligencia artificial. ¿Ya? Y ya el destino de la humanidad biológica como que está mapeado. Ya tenemos nuestros días contados. Según Harari, creo que tiene sentido. O migraremos a una humanidad un poco más basada en silicona. Pero eventualmente el futuro va a ser la inteligencia artificial. Y tú lo ves por la tasa de procesamiento, ya, descomunal. Pero Harari lo lleva un punto más allá. Dice, a ver, si el futuro de todo organismo biológico, porque arrancamos con pequeñas células, no sé, en el mar, volcanes, es eventualmente una vida biológica inteligente, que eventualmente se vuelve una vida artificial inteligente. Y una vez que tienes eso, te fuiste de largo en el desarrollo tecnológico. Eso es la famosa singularidad. La singularidad significa ese momento en el tiempo cuando tú no puedes hacer predicciones sensatas sobre el futuro inmediato. ¿A qué voy? Tú no sabes qué va a pasar el siguiente segundo. Hoy tú sabes qué va a pasar el siguiente segundo. El desarrollo tecnológico no es tan rápido. Pero vamos a llegar a un punto donde es tan rápido que tú no puedes tener una idea de cómo va a ser el mundo aquí a 2 segundos al futuro.
Porque va a cambiar así de rápido.
Demasiado rápido.
Okay.
Entonces el argumento es, si lanzas eso al futuro y lo lanzas por par de millones de años, eventualmente esa tecnología, esa nueva humanidad va a poder viajar en el espacio y va a poder colonizar cualquier otra especie a nivel intergaláctico. Entonces, dado el tiempo que tenemos la humanidad, el tiempo que tiene el planeta Tierra, si ese es el futuro, ya hubiera pasado y ya hubiera habido una raza alienígena que nos hubiera conquistado millones de años atrás. Pero si no se ha dado, es porque no ha existido. Entonces, lo más probable es que se dé solo con nosotros y que nosotros seamos el futuro de conquista intergaláctica.
¿Tú crees que ha pasado mucho tiempo como para que ya se hubieran presentado? Se hubieran vendido la inauguración de unas Olimpiadas, en el Mundial 2022, no sé.
Sí, a ver, realmente si se presentan, si tienes la capacidad de hacer estos viajes intergalácticos, que ahí viene un tema físico interesante. Es, bueno, ahí se vuelve denso el tema, pero...
Venga.
Hay un limitante al procesamiento de información. ¿Cuál es? La velocidad de la luz. Así de simple. O sea, en tu computador, en este equipo, todo eso tú mandas información a la velocidad de luz o casi. Tienes cierta fricción en el conducto, pero eso es, pero básicamente tu límite es la velocidad de luz. Entonces, si estás hablando de imperios intergalácticos, ¿cómo tú mandas información de un lado a otro? Porque ya está muy lejos. Entonces, por más que vayas a la velocidad de luz, te toma un par de años llegar a otra galaxia. Entonces, hay supuestamente un mecanismo en física cuántica que te permite acortar estas distancias. Pero el argumento de Harari es, si físicamente se puede, y ya ha habido un organismo que ha llegado al concepto de inteligencia artificial antes que nosotros, ya hubiera conquistado todo el mundo, todo el universo. Entonces, si no se ha dado, es porque por definición no existe.
Pero viste la foto completa del universo observable actual y es como descabellado pensar que dentro de ese arenero gigante que tenemos ahí, seamos los únicos privilegiados que tengamos la capacidad de haber desarrollado vida y además, como tú dices, plantear un escenario futurista en el que además nosotros somos los que vamos a estar navegando en esa...
Claro, es que si le das vuelta al argumento, piensa en una célula. Eso, o sea, hoy, para una célula microscópica, el poder llegar a Japón es como para nosotros seres humanos, no sé, llegar a Saturno, ¿ya? Pero, ¿en el espacio de qué? ¿Cuántos son? No sé. ¿40 millones de años? Un poco más, tal vez. 80 millones de años se logró hacer eso. Pero en el espectro del universo, 80 millones de años es nada. Entonces, realmente, si pudimos pasar de célula a ser humano que puede cruzar el mundo en, no sé, 12 horas, 15 horas, lo mismo aplica al mundo universal, al universo. Entonces, repito, lo que dice Harari es, si se pudo haber hecho, ya se hubiera hecho por definición. Y nosotros no existiríamos por definición.
¿Vas a ser candidato a presidente, Jan Topic?
dado que acabo de neutralizar la amenaza alien. Claro. Y ya tenemos un problema menos de preocuparnos como país.
Una pregunta sigue otra. Tengo que hacerte este primero para entrar en contexto.
No, incluso, a ver, si estás hablando de seguridad, una cosa es irte contra Fito, otra cosa es ir contra no sé, el Día de la Independencia.
Claro.
¿Te acuerdas Will Smith dándole
contra Heathrow, no sé.
¿Contra quién?
Fitrow. Imagínate que se llame...
Te inventaste el nombre.
El líder extraterrestre. No sé. Sardum, Sardos, no sé.
Sí. Ya, entonces dejamos los aliens por un segundo.
Pausa y vas a ser candidato. ¿Por qué? Y luego te digo por qué te lo pregunto.
Ya. Tal vez yo te digo por qué la pregunta tal vez no es la adecuada.
Ya.
Y no es, sí. No es lata, no es tema ideológico, no es tampoco tema de no decir las cosas y mantener al pueblo en expectativa. No es nada así. Realmente, si algo aprendí en estas elecciones y con el gobierno actual, es que el gobierno actual no lo veo diferente a los previos gobiernos. Y por previos gobiernos me refiero a los últimos 47 presidentes. O sea, tienes una empresa que no da pie con bola, que está quebrando, y que ya lleva va por 47 gerentes generales y ninguno ha picado en bola, y has tenido gerentes generales relativamente capacitados, entrenados, gente inteligente, tal vez la pregunta no es quién va a ser el gerente general número 48. Tal vez deberías hacer ciertos arreglos más subyacentes en la empresa. ¿Cómo eliges gerentes generales? Puede ser una de las preguntas que tienes que arreglar primero. Así va el Ecuador. Creo que el esperar la panacea, el esperar al Mesías que venga y que sea una persona que traiga el país, no es realista. Y creo que ahí sí hay ciertas cosas que tengo que arreglar antes de, por ejemplo, los partidos políticos.
Y por eso estás lanzando tu plataforma.
Sí.
Cuenta un poco cómo es el tema de la plataforma, porque entonces estás haciendo el ejercicio según tu criterio como tiene que ser. Vamos a arreglar el tema.
El pensamiento socrático, sí, okay. Primero fundamentos, causa raíz.
Dale, o prueba y error, investigación científica. El científico es un investigador que se sienta a ver cómo es
el resultado. Baraja varias opciones y ves cuál le atinas.
Así, pues, a ver, entonces cuéntate un poco de ese tema porque está vinculado a la tecnología, evidentemente, ¿no?
Primero es la pregunta de quién es la culpa.
Yeah.
A mí me gusta hacer esa pregunta.
¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿O acá sí hay un culpable?
A ver, si sí hay un culpable.
Sí hay un culpable evidente.
Es el huevo.
Okay.
Por definición. O sea, si crees en la evolución, el culpable es el huevo.
Muy ecuatoriana tu respuesta.
Sí,
la respuesta universal. El huevo. Ecuador, cada que preguntas quién, te van a responder el huevo.
El huevo.
Sí.
A ver, primero, ¿de quién es la culpa? Y a ver, para los que nos están viendo, ¿cuándo nos van a estar viendo?
En unas 6 semanas.
Sí, huevo.
Sí. Adelántate al futuro.
¿En serio, 6 semanas?
Sí. Más o menos.
Yeah. Bueno, entonces para el 2026, la persona que... Para los hijos, para mis nietos, que nos vengo el día de
a
hoy.
A ver, espérate. Si es lo suficientemente urgente lo que vas a decir, lo pongo la próxima semana, ¿ya?
Ah, ya, chuta. Okay, suben el nivel de presión.
Ya, sí.
Entonces me quedo con mis nietos.
Tú estás metiendo
para
presión.
Para mis nietos, espero que me puedan en una casa de asilo decente. Desgraciados. Me rajé por ustedes.
A ver.
Primero, ¿quién es la culpa? Entonces tú, yo tengo 4 usual suspects. Con los 4
pues no vas a decir Juan José Flores, ¿no? O sea, no te vas a...
No.
O sea, porque cada gobierno
por eso
dice...
Eso me voy a Cristóbal Colón.
Porque claro, que cada gobierno dice...
La culpa es Atahualpa.
El gobierno anterior.
¿Cómo pierde Atahualpa con 8.000 incas contra Pizarro, que tenía descendientes españoles?
Okay, sí,
la culpa es en Cajamarca.
Ok.
A ver. No, yo tengo 4 sospechosos usuales, ¿no? Que son la típica de electorado. La usual suspects. Sí. Brillante esa película. Sí. Electorado. Todo el mundo dice, no sabemos elegir. Entonces la culpa es de los 13 millones de ecuatorianos que eligen mal. No creo.
¿Todo va a echar la culpa al pueblo?
Pero es usual, la gente se echa allá. La otra es echar la
culpa número uno,
al alto gobierno.
Okay.
A la asamblea, al presidente, al consejo de la judicatura, a los que están ahorita en posiciones de poder. Tercero es a la burocracia, medio y bajo gobierno. Yo creo que la culpa realmente la tienen los partidos políticos. Y ponte a pensar solo conceptualmente. Difícil echar la culpa al pueblo que no sabe elegir si el abanico de candidatos es turno.
Hacer la propuesta, pues hay que elegir por uno de los que están ahí.
Pero si tienes 10 malos.
En ese sistema que ellos te proponen, primera vuelta, segunda vuelta, tal, papeletas eternas.
Un esquema de campaña turro, que tal vez se enfoca más en el TikTok, en las propuestas, una partidocracia que no destina los recursos que a veces le da el CNE para informar, capacitar al electorado, que no lo usan para eso. Entonces, yo creo que el culpable inicial, el pecado original, está en los partidos políticos. También es mucho más fácil arreglar a 1.000 personas que arreglar a 13 millones. Entonces lo que queremos hacer con Transforma, esta es mi cuña comercial antes que venga la cuña comercial que realmente da plata.
Transforma es la plataforma que tú estás proponiendo y que vas a lanzar. ¿Ya la lanzaste o todavía?
Ya lanzamos. Está. Seguimos en beta esta semana, pero ya pueden entrar.
Transforma...
O sea, para mis nietos, viendo al futuro, espero que haya sido un éxito.
Transforma.com.
O mis nietos se me están riendo de
Transforma.com.
No.
¿Cómo es?
Te vas al App Store, si son pelucones y tienen iPhone, descargas, o estás como yo y tienes Android, te vas a Play Store.
Sí, yo también soy cholito. Play Store.
Y se lo descargan de ahí. Entonces Transforma, ahí hay una T con un cóndor.
Eso. Ok.
¿Cuál es la idea de Transforma? Primer problema que tienen los partidos es el caudillismo. Centralizan todo el poder en una persona, un buró político. Y eso te destruye la innovación, te destruye las ganas de la juventud de activarse, te destruye toda creatividad, se vuelve foco de corrupción, posible foco de corrupción. Entonces, problema uno es todo es centralizado en un grupo de personas muy pequeño o en una persona. Que incluso está mal. Se muere Donald Trump mañana, Partido Republicano sigue. Se muere Rafael Correa, ¿qué pasa con el S5?
Desaparece.
Ese es el problema con el caudillismo, el centralismo. Yo, y no es solo izquierda, es izquierda, derecha, todos los partidos. Cojan el partido político de su elección, su favorito, y va a ser así. Funciona así. Completamente opaco. Nadie sabe cómo operan. Falta de transparencia. Nadie sabe cómo se financian. Nadie sabe cómo se toman decisiones para si vas a ser candidato o no vas a ser candidato. Nadie, cómo se elaboran planes de gobierno. Nadie sabe nada. Y estos dos factores juntos el resultado es inactivismo político. La gente joven, como los que nos están viendo al lado de esta cámara, que muy probablemente ya estén muertos para cuando mis nietos vean este programa, no quieren entrar en política. Porque qué sucio, qué feo, qué asco. Entonces lo que hacemos con Transforma es cambiar paradigmáticamente esos tres conceptos. Entonces, si estamos centralizados en una persona, un buró político, lo descentralizamos por completo. Por completo. Muchos candidatos vienen y dicen devolverle el poder al pueblo. Pero realmente lo que quieren es esta democracia representativa donde es, aguanta, dame el poder a mí y yo decido por ti.
Claro, yo represento. Veo cómo entrego.
Aquí queremos cortar al intermediario, cortar la burocracia y realmente que haya una democracia directa. Entonces tú de aquí puedes armar planes de gobierno, puedes elegir candidatos, puedes lanzarte una candidatura de aquí.
Pero son escenarios simulados, ¿no? Son
solo si tienes NetLife. No funciona con Movistar, Claro, TV Cable, CNT, todos los otros. Solo con NetLife.
Pero no. son simulaciones en todo caso.
No. ¿O
cómo lo llevas a la vida real?
Es que es.
¿Quién va a aceptar los cuadros que se armen ahí?
Los partidos políticos que se alineen a esto.
Ok.
Sí.
¿Y cómo vas a lograr eso?
Ya está logrado.
Sí, está hablado. Eso, ya, lo estás caminando.
Mira, tienes algunos partidos. A ver, algunos partidos se han acercado y no les gustó la idea. Voy a ser honesto.
Ok.
Entonces, nos damos la mano y no pasó nada. Regrese a como operaba antes. Buena suerte. Pero tenemos algunos partidos que sí buscan esto. Porque son partidos que tal vez están en crisis. Y una crisis donde se ha polarizado la vieja escuela, la vieja guardia que tiene el poder hoy, tal vez pasa a los 50, 60, 70 años, que ya estarán muertos para cuando vean este programa. y la escuela joven, la juventud que siente que no tiene plazas de poder. Entonces tiene esta polarización dentro del partido político y el partido está dando cuenta de que tiene que darles espacios a los jóvenes si quiere sobrevivir. Y esta es una excelente herramienta de, y lo digo, ustedes no se acordarán, queridos ecuatorianos del futuro, pero en el 2024 tuvimos el caso de Pablo Montes. Ya. Entonces, evitar eso. Evitar, literalmente, evitar esos temas de... Bueno, si es que se descubre que es corrupto, ya, descubrir estos temas no solo de corrupción puntual, pero a veces corrupción estancada, que estuvo tanto tiempo ahí y nadie dijo nada. Entonces, esto permite a los partidos limpiarse, pero no solo de forma, pero de fondo. ¿Cómo eliges candidatos? ¿Cómo armas los planes de gobierno? ¿Cómo maneja financiamiento?
¿Cómo vas a hacer que el CNE te apruebe eso?
No tiene que aprobar el CNE. El CNE no toca pito.
¿No toca pito ahí?
Esto es tema interno del partido.
Ok. Esa va a ser su forma. Y ahí van a elegir sus candidatos.
Los candidatos. Donde espero
verte. De acuerdo a la plataforma.
Donde espero verte en las primarias para la presidencia.
Ok. ¿A mí?
Sí, ahí competimos igual.
Pero no me puedes robar el eslogan. Yo soy Pedro Ortiz y tú no. O sea.
The fucking Pedro Ortiz.
Es correcto, así es.
Fucking Pedro Ortiz. Pero el tema interesante es. No, y lo digo, no lo digo de chiste. En la medida que podamos jalarnos el mejor talento posible a primarias y que haya una competencia entre cada vez más personas, por ley de grandes números en estadística, vas a tener un mejor resultado. Vas a tener un mejor resultado en el candidato que logres mandar a las elecciones generales. Entonces, eso es lo que buscamos. O sea, mi sueño realmente, de corazón, a ver, si gano yo las primarias, bacán. Pero imagínate un mundo donde Jan Topic se lanza a las primarias y pierde. Y pierde contra una chica, siempre digo Lago Agrio, una chica en Lago Agrio, brillante, capaz, líder, con ñeque, pero que no tenía padrino, no tenía plata para campaña.
Claro, ni plataforma para ser visibilizada, ¿no?
El padrino.
Chuchufín, de Archidona. O sea.
Imagínate que esa chica gana las primarias y termina siendo presidenta. Y termina siendo una excelente presidenta. Yo cumplí mi trabajo. Y con eso espero que mis nietos, estoy viendo ustedes, estén orgullosos de su abuelito.
Está usando influjo psíquico para que lo saque la próxima semana.
Influjo psíquico intertemporal. Intergeneracional.
Bueno, esto suena bastante extraterrestre para quienes no estén un poco acostumbrados, pero hay que irse acostumbrando. Probablemente hay una generación que te entiende al pelo lo que estás hablando. Ya.
Pero yo de fucking Pedro Ortiz, claro. Ni idea de lo que estás hablando.
Pero es que, ¿sabes
me
que
perdiste en buenos días?
Claro, me perdiste, hay que descargarlo de una app. es que es el escenario tradicional. Imagínate dentro del escenario tradicional político nacional decirte, vamos a elegir las primarias a través de una aplicación. Es completamente novedoso y te lo recontra valoro y te lo recontra banco porque esas son las propuestas que creo yo que así en el ejercicio de repente fracasen y se queda ahí como una aplicación que luego tú la descargas porque te está, la borras porque te está ocupando mucha memoria. De repente sí. Es lo contrario, de repente sale la chica del lago agrio, pero hay que intentarlo, no lo sabemos. Si no lo intentamos, experimento científico.
Es que, ¿sabes qué? Me puse a estudiar bastante, bueno, la parte de desarrollo de tecnología, que algo conozco, pero también la parte política. Yo soy nuevo en la política. Pero tienes movimientos brillantes en el mundo. Tienes siempre me equivoco el número, pero tienes este movimiento que nació en contra de Peña Nieto en México. El movimiento Yo Soy 132. ¿ya? Porque eran 131 estudiantes, el concepto era que tú eras el estudiante número 132, que salieron en contra de Peña Nieto cuando le hicieron una manifestación. Oye, el video que hicieron se volvió viral, el movimiento creció, se hizo internacional, pero al año desapareció. ¿Por qué? Porque todas estas ideas brillantes no tenían un vehículo político para ser implementadas, implantadas como política pública real. Por eso necesitamos los partidos para todas estas candidaturas que nacen en Transforma, eventualmente se puedan meter en un vehículo que el CNE apruebe y que ya efectivamente puedan ser asambleístas, pueden ser presidentes. Pero de esa forma, imagínate el impacto que tú puedas decir, carajo, dime lo que te apasiona, aparte de los aliens y el básquet.
El fútbol.
Otra cosa.
La lucha libre.
Algo que no sea deporte. Algo.
La lectura.
No, a ver,
la lectura, me gustan los libros.
Hablemos
la...
de la lucha libre, hablemos del tema de
Roman Reigns.
De Chito. Entonces, digamos que.
Chito no es lucha libre, pero Chito es
UFC. O sea, sí, UFC. Fue el concepto UFC, el concepto ya, de pelea. Okay. Digamos que Chito logró abrir al Ecuador y ponerlo en el mapa en el tema de UFC a nivel mundial. Y brillante que hizo eso. Y digamos que ahora tú quieres seguir con eso. Y quieres armar escuelas de MMA en todo el país. Y tienes un proyecto, tienes como volverlo autosostenible, encuentras el mecanismo jurídico, entonces ¿cómo funcionaría? Tú armas tu proyecto en una plataforma que se llama Wikitransforma, es muy parecida a Wikipedia, pero para armar planes de gobierno colaborativamente, lo lanzas, consigues las firmas, porque tienes que pelear por él dentro de la plataforma, es validado, es parte del plan de gobierno, e imagínate que ya el candidato que tú elijas vaya a implementar eso. A ti como ciudadano, tú tienes el poder. Realmente lo tienes tú. Desde aquí puedes armar política pública. El poder lo tienes tú. No es la democracia representativa donde dámelo a mí y yo te represento.
No, pero claro, estás cambiando la fórmula.
Lo tienes,
¿no?
Tú, sí, directamente.
Correcto.
Eso es lo que, una vez que nosotros encontremos a los aliens y hayamos perfeccionado este concepto de democracia, les vamos a enseñar a sumar.
Más MMA, menos MMB. Podría ser el eslogan por ese lado. ¿Por qué te preguntaba si ibas a ser presidente o no y por qué era importante? Y mira dónde nos fuimos y me parece interesantísimo esto. Porque mañana, o sea, yo, la gente que se sienta acá, le pregunto, oye, ¿existe un protocolo en el gobierno que trata sobre política intergaláctica, diplomacia extraterrestre? Y claro, la gente...
Se volvió Donald Trump aquí con Space Force.
Sí, es que sabes que viste que recién hizo un lanzamiento también SpaceX, ¿no? A mí eso me fascina.
Ya, pero eso sí es real.
Eso, exacto, es real y es tangible. Yo soy un tipo escéptico.
Space Force es...
Okay. Es bello ese tema de cara al 2030, donde la NASA va a enviar tripulación a Marte, ¿ok? Y donde en Marte... uno de los tripulantes, hay una pareja de tripulantes que va a procrear al primer humano que tiene que nacer según lo
pronosticado. No sabía esto.
Te estoy hablando a la plena. Búscalo si quieres. Entonces, yo te digo, si hay un humano que nace en Marte, ¿qué es? ¿Es el primer marciano o qué?
Sí, técnicamente, ¿no? Es en verdad. Creo que Elon Musk se volvió loco cuando compró X.
Pero esto es, ¿por qué crees que están elaborando la tecnología para que exista el regreso? No hay tecnología de regreso, es un ticket sin regreso de 2030.
Sí, Marte. Por eso, yo no sé si como padre de familia quiero, no sé, poner a mi hijo en ese plan.
Bueno, pero es un experimento científico. Si tú fueras un astronauta y te lo proponen...
O sea, si lo hiciese, mis nietos que me están viendo desde Marte.
Correcto, Marte. Así es. O sea, esta transmisión podría ir allá. ¿A ti qué te parecería si la Asamblea se toma un día para debatir y para poner una ley para la creación de un protocolo de política intergaláctica o de diplomacia extraterrestre? Yo creo que los cancelarían y los funarían como cuando escogieron ese día para decir el día del bizcocho. ¿Tú qué piensas?
A ver, pensaría que tiene más sentido que el día del bizcocho.
Ya.
Pero no sé si tendría suficiente sentido igual para, no sé, entre todos los problemas que tenemos como país, tal vez arreglemos primero las cosas aquí.
No es una prioridad,
¿cierto? Asegurémonos no perder este planeta y estar buscando Marte porque este planeta ya está irremediablemente dañado. Arreglémonos, no lo perdamos. Que ojo, no está perdido. Y enfocarnos en eso, ¿no? Yo creo que ese tema de, no sé, yo lo dejaría para los países ricos.
O sea, pero si tú fueras presidente, tú no llegarías a decir, a ver, general de las Fuerzas Armadas, que normalmente son los que conocen estos temas y te lo ocultan, como Área 51, digamos, ¿no? Y esto sí es bien hollywoodense. A pesar de que Estados Unidos ya reconoció un video en el cual decía, sí, eso es un ovni, es un objeto volador no identificado, no sabemos, tomado desde...
Ah, ya, no sabemos qué es,
qué es marciano. O sea, es una tecnología no conocida, no te dicen que es extraterrestre, pero te dicen eso es un ovni, un objeto volador no identificado, porque había un avión de guerra que estaba haciendo prácticas y divisó en su radar algo y hizo el spot ahí y veía que... era una cosa inalcanzable que nunca le había visto. Entonces el gobierno, ahora, es que también el gobierno norteamericano, siempre que existen problemas muy serios, libera información alienígena OVNI, libera archivos OVNIs también, entonces desvía un poco la atención. Pero tú como presidente no llegas, y luego de que tuviste esta conversación conmigo, espero que si decides ser candidato, y yo quiero ver a un presidente que llegue y diga: necesitamos elaborar una política intergaláctica, y que alguien te diga: señor presidente, pero sí existe, mira, aquí está el caso tal cosa. En 1967, si mal no recuerdo, dicen que el ufólogo Jaime Rodríguez te cuenta que en la embajada de Perú apareció un comandante interestelar de una flota OVNI en la embajada ecuatoriana en Lima, Perú, a presentarse, y dio su nombre, su apellido, y dice...
Ah, tiene nombre y apellido.
Por cuál, sí. No sé si apellido, pero tiene...
Eso es lo que me llama la atención también. O sea, uno de los argumentos que tengo en contra de estas cosas, que me parecen, con todo el respeto, ridículas. Desde el momento que tú eres una célula, a terminar así, las probabilidades son, no sé, pues una en 10 trillones, menos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que dentro de todos los posibles parámetros de evolución, desde la célula hasta cómo va a terminar la vida en otros países, en otros planetas, vamos a regresar a algo muy humanoide, que tiene nombre y apellido? O sea, me parece tan, tan loco eso. Lo único que puedo entender es que no sea verdad, y que la persona que lo está diciendo lo vuelve humanoide porque no tiene la creatividad de inventarse otra cosa.
Claro, o sea, que sea bípedo y antropomorfo. Lo que pasa es que te dicen que estas entidades tienen la capacidad de transformarse en algo que tú entiendas. Porque si por ahí entra un pedo energético volando en el aire, tú no te das ni cuenta, ¿no? Y que te habla... es como uno dice: a ver, me están hablando a través de hipnosis, o a través de la genoglaxia o influjo psíquico, o me estoy volviendo esquizofrénico. O sea, pienso yo. O sea, hay algunas aristas, y me parece que no estamos listos, pero porque tenemos otro tipo de prioridades.
No, eso es bueno.
En el
eso
país. Es bueno. ¿Qué es lo más parecido que puede existir a una invasión extraterrestre? Algo beligerante, algo bélico, algo que prenda tus alarmas.
Un asteroide.
Ya.
Yeah. Ahí se salió esta película, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Look Up o algo así, yeah, con Leonardo DiCaprio.
Don't Look Up, sí.
Don't Look Up. Brillante. Brillante. ¿Cómo la...
Viste, con nadie les paraba bola, ¿no?
Estupidez política y las vicisitudes de la negociación de poder del día a día hicieron que nos jodamos todos. Y pese a que tenías un chorro de posibles soluciones, se destruyó la Tierra.
Ya, tú qué hubieras hecho. Viene un asteroide. Tú eres el presidente de la República.
No, y eso
eres asesor.
Eso es lo que pareció brillante de la película. Es tal vez la, para usar la palabra de Milei, la casta política está tan enraizada que no puedes hacer nada.
No, obvio, tiene la cabeza metida en el culo.
El tipo hizo de todo, pero no nadie le paró bola. Y lo único que pudo hacer es morir con dignidad.
¿Qué haces tú, Jan Topic?
Bala.
¿Bala qué? ¿Al asteroide?
Bala, carondelet. Me cojo carondelet, carajo. Aquí tengo ya, estás aquí. Bueno, él no lo veo tan convencido, pero acá... Ahora, oye, podemos, nos cogemos carondelet. Golpe de Estado para salvar el Estado.
Pero tú estás luchando
contra... Ahí está mi eslogan de la siguiente campaña.
Golpe de Estado para luchar contra el Estado.
Para salvar el Estado.
Para salvar el Estado. Es radical, ¿ah? ¿Eh?
Es radical. Es Leonidas Issa.
O sea, ese más el otro que conversamos fuera del micrófono que decías... es reptiliano.
Ah.
Daniel es reptiliano.
Yo no dije eso.
Por acá
me
alguien.
Están poniendo en...
Alguien más lo dijo. A ver, no, pero en serio, ¿qué haces? O sea, digamos que aparece esta nave extraterrestre. No,
un asteroide.
Ya cambiamos al este de la capa. Porque el asteroide, me imagino que te unes mundialmente con quienes tengan la capacidad para destruirlo en el curso, ¿no? ¿Ya? O sea, creo yo que...
A ver, ese argumento puede ser interesante. Con un asteroide sobre el cual no tienes mayor poder de negociación o de alianza, es mucho más fácil que el mundo se una. Pero ¿qué pasa cuando viene un ente con quien puedes dialogar, llegar a alianzas, y China decide: chuta, si quiero jugar a Estados Unidos, me uno yo primero con los aliens?
Y está Ecuador, es decir, tiene que pedir permiso a la diplomacia ecuatoriana para hacerlo. No han venido,
vino a Ecuador.
Solo Ecuador, no han venido a otra parte del mundo,
sabio,
a Ecuador.
Sabio,
Leo. Ok, les llama la atención el campo magnético de la mitad del mundo. Viste que el otro día Roque Sevilla dijo que aquí podíamos hacer una gran lanzadera espacial también porque tenemos un lugar privilegiado. O sea, vamos a imaginarnos,
bueno,
cosas,
a ver,
chingonas.
Eso sí es verdad. ¿Ya?
Sí, por supuesto. Eso tengo unos amigos que están trabajando en la creatividad de esta lanzadera espacial acá. Pero, a ver, ¿qué haces? Es que yo quiero saber desde el punto de vista de seguridad. Dicen, el presidente se pronuncia, el general Tamirano me decía, al último que yo llevaría frente a la comitiva extraterrestre es al presidente. El número uno lo guardo hasta el final. Pero ¿Tú qué piensas? ¿Harías una cadena nacional para decretar estado de excepción, toque de queda? ¿Estás con todas las Fuerzas Armadas alrededor tuyo? Porque la gente se te vuelve loca con el OVNI. Huye de la ciudad, huye de Quito hacia otras partes del país, se te colapsan las carreteras, pero va a haber otro gran contingente de gente que también se volvió loca y quiere venir acá para estar cerca de los OVNIs.
Lo has pensado bastante, ¿eh?
Y es mi trabajo.
A ver, no, me gustó lo del general Altamirano, porque claro, desde un punto de vista de negociación, tú ganas tiempo y espacio haciendo que el que tome la decisión no está ahí. Bueno, puede ser interesante. Pero repito, yo no sé si le confiaría al presidente de la República, sobre todo al actual, temas tan importantes. Si quieres negociar correctamente, y esto lo ves en cualquier parámetro de negociación, en cualquier escuela de negociación, tienes que entender qué es lo que la contraparte quiere. En la medida que tú puedas entender qué es lo que ellos quieren y qué es lo que tú tienes, puedes establecer los parámetros de la negociación, el famoso SOPA, la zona de posible acuerdo. Entonces sí, es sacar la mayor cantidad de información de qué pueden darte ellos a ti, y qué quieren ellos y qué estás tú en capacidad de brindarles, y comenzar a negociar desde ahí. Ahora, si lograron llegar a Ecuador, de donde sea que vienen, creo que ellos nos pueden ayudar bastante. Entonces, ¿en qué podemos ayudarlos nosotros? Para que ellos nos den arreglando el problema de seguridad, el problema de déficit fiscal, que nos den pagando la deuda con el FMI.
Vas con la lista de los más buscados. Dice, señores amigos extraterrestres, ¿podemos
deuda con el FMI? Toda la deuda externa, la deuda interna, 80 mil millones, papá, ahorita. ¿Cuánto vale tu nave? Canjeemos.
¿Qué tan diferente sería establecer una comunicación, un diálogo o algo con los extraterrestres que con Kim Jong-un, por ejemplo? Porque
con Corea del Norte.
Claro, por ejemplo.
Yo creo que los aliens están menos locos, tal vez. Dentro de la visión que tengo, lo veo más fácil sentarse a conversar con ellos que con el otro.
Es que yo te digo, dentro del mundo de la diplomacia, ¿cuáles son los escenarios que todavía no hemos explorado?
La ventaja de Kim Jong-un es que si te traes a Dennis Rodman, puedes sentarlo a él a negociar y
claro,
estás.
Sí, por claro. Supuesto, ¿no?
Sí.
Que de hecho, en la época de Trump, Dennis Rodman
lideró.
Y limó aspereza. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Es que ahí es cuando yo digo, tiene que haber una carpeta azul, ¿no? Como la que tenía Lazo, que no nos la quiso mostrar, con su plan de seguridad, ¿viste? Pero tiene que haber, señor presidente, aquí está la carpeta verde, donde habla de cómo vamos a manejarnos esto. Porque si en algún momento tienes contacto con una nación beligerante, nuclear, atómica, que te puede pasar un reel de joda para decir, mira, este es el escenario si nosotros decidiríamos atacar nuclearmente al mundo, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y tienes ese contacto. Tiene que haber una diplomacia básica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores extraterrestres. ¿Qué tal? Mire, aquí somos acá. Aquí está el sombrero de paja toquilla tradicional de Jipiapa.
Yo sería un poco más belicoso. Necesitas este concepto del deterrent. El que haga que ellos les dé miedo a actuar. Yo lo traigo a Will Smith. Y okay. De la misma forma que ellos te muestran ese video, yo les muestro la película del Día de la Independencia.
Pero no Will Smith,
cuando le cae, le comienza a caer a golpes.
Pero hay que sacarle a José Delgado.
Ya está, ya. Traigo a estos y los sientas allá, a tu izquierda, a tu derecha. A ver. Hablemos, papá. ¿Cómo son las cosas?
¿Tú sí crees que cuando tu interlocutor, del cual no estás seguro sus intenciones, te enfrenta y te confronta, o tú contra ellos, debe de haber una persona firme, recia, no tan empática, sino como que, a ver, ¿cuál es la guay que es lo que quiere?
No, yo creo que, lo decía chiste. Realmente, si tú quieres negociar y te toca negociar con alguien duro, ser muy duro solo termina en que la negociación se rompa. Tú tienes que ser duro en las ideas, en los conceptos, pero no en la forma, tal vez. A mí me va bien la vida negociando. Porque vas suave, vas light. Y va siempre, esto es un tema importante, en cómo ensanchamos el pastel. Más no en solo quién se divide el pastel y quién coge la torta, el pedazo más grande. Realmente, por eso decía, si tú logras mapear qué es lo que ellos quieren, y qué es lo que tienen, y qué es lo que tú puedes darles, y qué es lo que tú quieres, hay formas de ensanchar el pastel y generar valor en una negociación. Sí.
¿Qué son los no negociables para ti en esta circunstancia? En esta ficción. ¿Qué escenarios no negociables?
Esa vaina que te suben a la nave y te hacen experimentos con tu cuerpo, en mi caso no negociables.
O sea, tú haces una lista y tú le vas a decir a ellos, primero que todo, no vas a hacer experimentos científicos
extraterrestres. Sobre mi anatomía, ni
contra de ningún ecuatoriano.
Mi esposa.
O sea, porque no vas a estar salvando solamente tu trasero.
Pueden haber voluntarios. O sea, yo ahí sí yo lo lanzaría. Okay. Al presidente de la República lo lanzo. Sí, por favor. Pero, que vaya voluntario.
O quien quiera ser voluntario.
Sería antipatria hacer lo opuesto.
Y si te dicen, Jan, te trépate a la nave, vámonos a Ganímedes, como el libro de Sixto Paz, vámonos a dar una vuelta. ¿Qué tal si son pleiadianos como los que visitaron a Billy Mayer? ¿Tú te acuerdas? No sé si has estado en contacto con la historia de Billy Mayer. Billy Mayer es de los primeros, un granjero, de los primeros que tiene una foto, digamos, la más verídica de todas. Pero además lo visitaron hombres y mujeres muy atractivos de 1.90 m para arriba, arios. Mujeres hermosas que además dentro de el proceso de comunicación tuvieron sexo con Billy Mayer, te cuento. Entonces él contaba esa experiencia.
¿Te gusta la música? ¿Te
gusta? Me gusta mucho Tool, la música. Sí, por Tool. Supuesto, sí.
Ahí está, ¿cómo
James
se llama?
Maynard Keenan.
Sí, la última canción de esta, creo que era Lateralus o el otro, 10.000 días.
Sí, 10.000 días vino después de Lateralus.
Ah, sí. Pero la canción final, la de Rosetta Stone.
Correcto.
¿Te acuerdas?
Sí.
Que este tipo, es que pienso en él, que está fumadote y piensa todo lo que le hicieron a los aliens y no pasó.
¿No te acuerdas de Stinkfist, por favor, que fue...
Eso no.
El primer gran éxito y ocurrió en otro contexto, pero pudiera ser. Mírate que mucha gente que se declara abducida dicen que lo exploraron demasiado profundamente, ¿no?
¿Qué es lo que habla? Para mis nietos, por favor, tápense los oídos. Cuando sea mayor de edades, busquen lo que es Stinkfist de Tool.
Los no negociables podría ser no recursos naturales ya. O sea, ellos vienen y tú dices, mira, pana, no te voy a dar el agua, no te voy a dar el petróleo, que de hecho en el mundo se nos va a agotar pronto, no te voy a dar el oro, no te voy a dar uranio, o sea, tú estuvieras como dentro de los no negociables.
O sea, uno de los conceptos, me olvidé, creo que fue George Bernard Shaw, creo que fue él, ya googleen, y si me equivoco, ya pues me equivoqué. Él dijo algo interesante, es, si tú negocias en bienes, es un juego de suma cero, lo que te doy a ti, lo pierdo yo, pero si negocias en ideas, el efecto es multiplicativo, porque no porque te di mi idea, significa que yo perdí la idea. Entonces, sí, buscar negociar en ideas, en conceptos, en qué sabiduría podemos intercambiar. ¿Qué nos pueden dar ellos para saldar la deuda con el FMI? ¿Y qué les podemos dar nosotros de sabiduría para, no sé, de cierta manera que tengan una mejor vida?
Oye, pero honestamente no... Dentro del mundo del poder, ¿no entrarías como de curiosidad? A ver, ¿qué saben de los extraterrestres? ¿No lo dejarías solamente para algo informal o realmente harías una sesión privada con la gente de alta seguridad del país y le dirías, ¿qué sabemos de esto? ¿O serías completamente reactivo y esperarías que suceda algo porque sería una pérdida de tiempo para ti?
Sería reactivo, pero en otra forma. Reactivo en que, a ver, yo no estaría preguntando, pero si viene un ministro y me dice, Jan, hay cosas que usted debería saber, me da 5 minutos de su tiempo, sí escucharía. No, sí escucharía.
Y no lo mandas al diablo cuando te dice, los extraterrestres. ¡Hablamos, ministro! Venga, no, o sea, ¿sí serías lo suficientemente receptivo como para a esto?
En función de cuánto tiempo le otorgo a la idea.
Se te está comiendo uno de los 100 días de Lazo, te digo, ¿eh?
Que dijo que iba que lo di 5 minutos.
Iba a cambiarlo todo en 100 días, no pudo. ¿Ya?
Uno de 5 minutos.
Igual esto es en privado, ¿me entiendes? No es una cosa pública. No es que va a salir tu director de comunicación y va a decir, oye, el presidente va a atender temas extraterrestres. Sería ridículo para tu reputación. De hecho, muchos de mis invitados no quieren abordar el tema porque dicen, oye, ¿y mi reputación? ¿Me estás grabando?
O sea, pero has aprendido.
Sí, por supuesto.
Me parece brillante porque destruiste mi reputación ya al principio de la entrevista, de forma que no tengo nada que salvaguardar ahorita. Mis nietos te están odiando.
Pero tú no crees realmente que es necesario que el país tenga un protocolo al respecto de...
No, a ver, ¿qué me gustó de Trump y el Space Force? Era que no estaba tan encaminado al tema de extraterrestres, sino al tema de la lucha en el espacio contra otras
amenazas.
Otros países en el mundo. Por ejemplo, el tema de manejo de satélites. Súper interesante, súper importante. Entonces, si manejas el tema de una fuerza espacial...
Se estaba blindando contra Pegaso, entonces.
Sí, no sé, yo creo que un poco más de los satélites chinos, pero puede ser.
No sabemos.
Alto en su lista de prioridades.
Imagínate que Pegaso regrese convertido en un monstruo siendo aliado.
Regresa siendo el Fénix.
Claro.
A salvar al Ecuador. Sí. O sea, el tema de una fuerza espacial, repito, es que tenemos tantos otros problemas, pero si es que sobre el tiempo y tenemos recursos y hay el interés, un tema de una fuerza espacial para, por ejemplo, proteger satélites puede ser interesante. O incluso manejar tal vez temas de... ¿Te acuerdas del U-2? Este avión post-Segunda Guerra Mundial de muy altas alturas. Temas así, ya cuando estás hablando ya, no sé, estratosfera. Puede ser interesante. Pero repito, si viene un ministro que yo respeto y respeto su intelecto y tiene 5 minutos para hablar de esto, lo escucharía. Solo para no perder tu voto en las próximas elecciones y no hacerte... ¿Qué? Dejarte con un gramo de esperanza y decir... Si este man gana, vamos a tener los 5 minutos.
En la simulación y en la ficción eres el presidente y los extraterrestres te dicen, danos una lista de los indeseables que quieres que desaparezcan con el poder de la abducción o con su tecnología. ¿A quién le das?
O sea, ¿quién va en la lista?
Sí, de los que ellos te están dando casi que por arte de... Casi, imagínate que son Thanos y te dicen, voy a hacer un chasquido y voy a desaparecer. Lo que tú me digas porque tú eres el líder de este país.
O sea, a ver, no, ¿cómo es el tío de Peter Parker? Con gran poder viene gran responsabilidad. O sea, créeme que ganas no faltarían, pero no puedes, no puedes. Lo que sí les diría es usa esa tecnología para traérmelos. Yeah. Y se los doy a Diana Salazar.
¿Trabajarías... cerrado y en conjunto con la tecnología? Yo creo que el aporte de alguien que viene de otra galaxia
sí,
es la tecnología, ¿no?
Completamente.
¿Conoces sobre los exoplanetas? Es algo que se ha hablado mucho. Son planetas similares a la Tierra que quedan a unas distancias todavía insalvables, pero existen en teoría. Viste que los científicos como Einstein o como Hawking o como muchos otros han elaborado teorías que en el momento que la tecnología lo permita se van a poder lograr. Teoría de cuerdas, hoyos negros que te llevan a otro lado, gusanos interdimensionales, todo eso existe en la teoría, está escrito, ¿no?
O sea, el concepto fundamental es
la teoría cuántica.
Si el universo es infinito, por definición, existe otro planeta Tierra, existe otro Ortiz, existe otro Jan, teniendo esta conversación exactamente en este momento. O sea, porque si es infinito realmente, da cabida que existan todas las posibles réplicas de todas las cosas que existen ad infinitum, ¿no? Entonces, si el universo es infinito, definitivamente eso es verdad. Yo no creo que sea infinito. Yo sí creo en el Big Bang y la progresiva expansión del universo. Pero sí creo que es finito. Pero si es infinito, te la compro.
Ok, pero ¿tú no crees que el universo se acabe y vuelve a empezar entonces?
O sea, ahí viene el tema de qué va a pasar con el Big Bang. O el universo sigue expandiéndose indefinidamente. No significa que es infinito, pero se va a seguir expandiéndose indefinidamente. O llega un punto donde ya por temas gravitacionales regresa y se contrae tanto que regresa a un nuevo punto que después vuelve a explotar el Big Bang y tienes un ciclo interminable de explosiones, expansiones y contracciones.
¿Te gustaría irte con los extraterrestres a otro planeta?
No, para nada.
A ver, pero ¿tienes miedo entonces?
Sí, bastante.
Sí.
Por supuesto.
Reconoces que tienes miedo. ¿Tú?
¿Cuál era el Billy? ¿Qué le hicieron
nomás? Hermano, tú peleaste en la guerra. ¿Pero cómo le puedes tener miedo a estos
humanos? Contra seres humanos. Yo no sé qué estos humanos que... Completamente.
Pero si te toca liderar una revolución bélica contra los extraterrestres que nos están atacando, ¿estarías al frente?
Oye, ¿sabes que uno de mis programas favoritos? ¿Tú cuántos años tienes?
47.
Ya está. ¿Te acuerdas de V?
Por supuesto, Invasión Extraterrestre.
Puta madre. Claro.
McDonald's.
Yo de pelado era McDonald's.
McDonald's, sí.
Es más, de pelado siempre iba donde la gente le pellizcaba, si sacaba la piel.
¿Te acuerdas de Willy, que es el extraterrestre bueno? Interpretado por Robert Englund, que es...
Oye, pero este man le ha metido cabeza, o sea, mierda. Wow, o sea, sabes todo.
Eran reptilianos. Y Diana se dislocaba como una serpiente de la quijada para comerse una rata gigante.
Sí. Que era guapísima, Diana.
Era guapísima ella y la rubia también. ¿Ya? Y ellos tuvieron también un hijito extraterrestre humano, un híbrido también.
Sí.
O sea, hay algunas. También está Alienation también, ¿no?
Esa no me vi.
¿Ya? Y también está la que hizo Peter Jackson.
Ah, no, Alienation era de los calvos.
Con la,
que era policías.
Sí, exactamente. Bueno. O sea, es que hay algunas simulaciones en las cuales ya vivimos en armonía. Había otra más antigua, como del 85, que se llama Them Live, Ellos Viven. Que es con Rowdy Piper, un luchador que se ponía unas gafas oscuras y veían a la gente realmente quienes eran los extraterrestres.
Claro,
¿no?
Claro, de ahí viene el tema de... ¿Cómo era? Que después lo usaron para Duke Nukem. Es malo, yo a veces lo pongo en Twitter. Es I'm here to kick ass and chew bubblegum.
Rowdy Piper. Uno de los luchadores más simpáticos de todos los tiempos. Aquí también en algún momento voy a abrir un ciclo de cultura pop, así que cuando vengas puedes conversar acerca de cine,
de Duke Nukem. Creo que mis nietos no saben quién era Duke Nukem.
Duro, ¿ah?
Duro.
Duro, duro, duro. O sea que tú eres McDonovan, el líder de la resistencia.
Yo he pelado, sí.
Jugabas a McDonovan.
Sí.
¿Cuántos años tienes? ¿Tú eres 10 años?
40.
Es 40.
40. Okay. Ahora con esta, sin barba, creo que parezco 15, ¿no? Pero...
Quedaste más pelado, sí, definitivamente. Sí. Te vas a volver a dejar crecer la barba.
Obvio, por supuesto. Esta cara no funciona sin barba.
No intimidas a nadie.
A nadie, ni a mis hijos. Creo.
Pero fíjate que los grandes estudiosos de los biotipos dicen que el candidato político sin barba, de preferencia.
Hasta que llegó Nayib Bukele.
O sea, Fidel
Castro. Y revolucionó. No, sí. No, ya es hora de
no barbudo. Nayib, ¿no se te parece un poco a Juan Luis Guerra?
Oye, ¿sí o no?
Es igualito.
Pero con pelo.
Claro, sí, pero,
no tiene por ese gorro.
Pero tampoco tiene tanto pelo que digamos. ¿No? O sea, es como que va por ahí. El costo de la vida sube otra. Es como...
No, pero sí tenemos que regresar a la época de los líderes barbudos, loco. La época de los Ragnar Lothbrok. De esos vikingos.
Vikingos.
Se acabó la... Ya no me han
¿Estás hablado. De acuerdo con todo el tema bukelista? ¿Cómo ha llevado? Aparentemente los resultados son exitosos, ¿no?
Sí, yo no diría aparentemente, o sea, sí son.
Son.
Y es un gobierno que sí tiene claros sus números, ¿no? Que dicen que lograron reducir la tasa de mortalidad del 60% cuando es ni siquiera un tercio de eso. No, el tipo, a ver, no puede estar de acuerdo con todo, pero lo que sí me gusta de la política y lo que todos cambian en la política es que no tienes que estar de acuerdo con todo. Yo estoy en contra del tema de endemoniar o endiosar a la gente. Nadie es 100% bueno, nadie es 100% malo. Pero con la mayoría de cosas de Bukele estoy completamente de acuerdo. Ahora él tiene un desafío, este siguiente gobierno, que es cómo puede traducir el enorme logro en seguridad ahora a logro económico. Porque sí, la economía de Salvador no se ha movido también los últimos 4 años. Pero si logra traducir eso, ya ahorita está en la historia. Pero con eso, la saca del parque.
Chantopic, ¿por qué tienes miedo a los extraterrestres? O sea, a mí se me ha caído un ídolo. ¿Tienes miedo a los extraterrestres, Chantopic? O sea, miedo a lo desconocido, sí. ¿Alguna vez viste el cielo?
No, miedo a lo conocido.
A lo conocido.
¿Cómo se llama? ¿Billy qué? ¿Qué nomás le hicieron Billy al pobre Mayer. Billy?
Mira, tuvo sexo con 2 extraterrestres maravillosos, te digo. Y que son de las Pléyades, que son 1.90 m. Las describe él, no me estoy inventando nada. O sea, a lo mejor es una buena táctica para decirle a tu esposa, mijita.
¿Qué?
No es una infidelidad, lo que pasa es que fui abducido por un par de bellezas desde las Pléyades. ¿Alguna vez miraste el cielo y viste que se movió una estrella como que algo raro y dijiste, aguanta, esto sí. No, sí.
Y era un avión.
¿Era un avión?
Sí.
Tú eres escéptico, ¿no?
Completamente.
Tú vas a tener que ver el sujeto calvo ahí, el enanito verde.
Por ejemplo, lo que hablas de la guerra, estuve en Ucrania ya hace 1.5 años. Ya, para 2 años. Año y medio atrás. Loco, ya en el día, en 2023, 2022, 2024, todo está tan documentado, es jodido mantener algo oculto.
Porque no hay una buena foto, un buen video realmente de una nave de un extraterrestre, ¿cierto?
O no, o el extraterrestre para que lo vayas a saludar.
Claro.
O sea, ¿cómo se va a presentar la embajada de Ecuador en Perú y todo en chiqui? No sé. O sea, si es real, no sé. A ver, por ejemplo, los cohetes de SpaceX que hablábamos. Ya pues uno va, los ve, salen, bajan, o sea, no sé. Es real.
¿Desde cuándo existirá la tecnología de los drones y los hemos visto volar y pensamos que era cualquier otra cosa, ¿no? También.
Ahora, regreso al tema de la inteligencia artificial. Algo que es un programa de ciencia ficción. Que realmente no es ciencia ficción. Si el mundo es ilimitado y el tiempo es ilimitado y el universo es ilimitado, lo más probable es que esto no sea real. Esto.
Claro, somos una simulación, también estamos en una Matrix, hay una teoría.
O sea, repito, si el mundo es infinito, el universo es infinito, lo más probable es que esto no sea real.
Es que te lo dicen los científicos y los consumidores de ácido lisérgico también. Hay un libro famosísimo.
Ya son lo mismo.
Bueno, como Timothy Leary, por ejemplo, ¿no? Hay un libro famoso de los Beatles donde se habla de todas sus experiencias con el ácido lisérgico y realmente mucha gente.
Oye, una de las mejores entrevistas que he tenido, ¿eh? La verdad que. Bacán.
Gracias, ya me he preparado porque venía. No, mentira, con todo estoy preparado. Pero, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, Peter Green de Fleetwood Mac. Se rompe la banda porque un día aparece y dice: hay un extraterrestre que vive dentro de mí. Ok, es tiempo de meterte al manicomio. ¿Y qué pasa cuando te metías al Instituto de Neurociencias de la época? Te hacían electrochoques, te freían la cabeza y nunca se podía averiguar más, ¿no? Le hicieron a Peter Green, creador de Black Magic Woman, inmortalizada por Santana. ¿Ya?
O sea, esto en los 60.
Fleetwood Mac, por supuesto, cuando estuvo el auge de la experimentación. Exacto. De las drogas psicodélicas.
Y el electroshock.
Y le pasa a Brian Wilson de los Beach Boys, ¿no? Y le pasa a Syd Barrett de Pink Floyd.
Okay. Se murió hace poco, no sé, como 4 años.
Sí, se murió hace poco y ya todos conocemos un poco la historia de Syd Barrett. ¿Sabes a quién no le pasa? Pero le pudo pasar a John Lennon. Y John Lennon dice:
porque
gracias.
Lo mataron.
Gracias. No, pero es que John Lennon dice: gracias a Yoko que me presentó la heroína. Dice, y pude salir del ácido lisérgico. Lo que ocurre es que dicen que en el momento que consumes el ácido lisérgico, toda la realidad que te rodea se diluye y comienzas a ver las cosas como la realidad en la que estás viviendo realmente, y mucha gente no quiere salir de ahí.
No, y creo que tiene efectos a largo plazo. Tuve un profesor en la universidad, yo estuve en la universidad 2001-2005, 20 años atrás. Y este pana, en esa época haber tenido 50 años. Claro, entonces 30 años atrás, los 70s, él estaba en sus 20s. Y tenía estos acid trips de la nada. O sea, él ya había dejado de consumir 2 décadas, pero de la nada estaba en clase y...
Claro, tenía las regresiones, los viajes, los flachazos.
Y tú lo veías y se te iba 10 segundos, ¿no? 10, 15 segundos. Wow, ok. Wow, ok, sigamos. Freaky, o sea.
Claro, es parte de la biografía de Crosby.
Pero brillante el tipo. O sea, claro. Brillante. Él era un profesor mío de matemáticas, una mente brillante. Pero se te iba. O sea, se te iba no sé a dónde.
Lo bonito de estudiar la biografía de varias bandas de rock es que lo encuentras en Crosby, Stills, Nash. Nash, sí. Por ejemplo, también tenía este tipo de regresiones, ¿no? Y ahí es cuando decimos, ¿hace falta realmente estar en contacto con los extraterrestres o somos lo suficientemente extraterrestres nosotros? Porque a lo mejor nosotros que estamos llegando a otro planeta ya somos los extraterrestres, ¿cierto? Si lo ves de la siguiente forma, ¿no? Si nos vamos a Marte nosotros, ¿quiénes son los extraterrestres?
Correcto.
Los que estamos fuera de la Tierra.
Correcto.
Que son los extramarcianenses.
Y hay una teoría de que también la vida humana llegó al planeta Tierra por un asteroide, en cuyo caso somos los nietos, bisnietos de los extraterrestres.
Yo creo que es cíclico, ¿sabes? Yo creo que si nos llegan a visitar los extraterrestres somos nosotros mismos de algunos otros años.
Es que el concepto es que si el universo realmente es ilimitado, es infinito, todo es posible, por definición. Y no es que todo es posible, todo es verdad. Cualquier posibilidad del rango de imaginación que te puedas idear va a ser verdad, por la simple definición que es un mundo infinito. Si no es finito, todo va a ser verdad y al mismo tiempo.
Y además está sucediendo al mismo tiempo como el experimento del gato de Schrödinger, ¿no? O sea, que es el experimento más conocido de la física cuántica en el cual...
El gato está vivo, está muerto.
Claro, o sea, igual sucede mientras no lo ves. O sea, está ahí, ¿no? ¿Ya? Hay dos gatos que me parecen interesantes dentro de esta vuelta. El uno es el Schrödinger y el otro es de Cheshire. Pero en todo caso, para no ponernos tan específicos y tan...
Sí, creo que mis nietos ya no están viendo.
No, estamos volviendo locos, creo, además, conforme va avanzando este tema. ¿Cuál sería la vía y la salida más diplomática cuando tengas una visita, digamos, poco preparada y poco formal en la que pudieras tener el concepto de presidencia o de gobernabilidad? ¿Qué harías ya, por último?
O sea, poco preparada, entraron ahorita.
¿Cómo zanjarías así, la...?
Claro,
yo creo que sí.
¿Y ti?
Soy Licti, como se identificaron los que visitaron en aquí a unos granjeros ecuatorianos y hibridaron a... Según informaciones, esto es un especial que salió en Ecuavisa, me acuerdo, en los años 90, hibridaron a una habitante de Sabanilla, recuerdo, una pareja de Sabanilla.
Ah, sí, claro. Sí,
y que salía Jaime diciendo, se llamaba Licti y el movimiento oscilatorio del planeta Venus no debe ser confundido con la rotación de los extraterrestres.
Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué le diría a Licti?
Claro, al final, algo que te identifique... Que te empodere y que...
O sea, arrancaría con yo soy Jan Topic y tú no. De fucking Jan Topic. Así que te me sientas aquí, chucha. No sé qué tantas malas palabras puedo decir.
Pues, está en...
No me importa de dónde vienes, carajo. Aquí las cosas se manejan así.
Ok, esto fue Política Intergaláctica. Gracias.
Un gustazo.
Jan Topic, espero que haya sido de tu agrado esta hora, que no la consideres perdida, sino invertida.
No, espero que mis nietos ya hayamos hecho esa conexión.
Y que la campaña
me traigan buen asilo.
Que en la campaña nadie te saque ningún corte de esto de acá y diciendo, pero mira cómo es posible, cómo habla de los extraterrestres.
Ese va a ser nuestro presidente.
Lo que me gusta es que estás hackeando al sistema desde adentro del sistema. Fuiste candidato, te diste cuenta de cómo es toda la vuelta y el rollo electoral y ahora estás con tu propia protesta. Estás matando al monstruo.
Imagínate lo brillante que cuando tengamos ese contacto con Licti lo logremos traer a Transforma.
Claro.
Y que transformemos el sistema gubernamental, la democracia de ellos.
Y haces una charla TED con
imagínate el premio Licti. Nobel a la paz que me darían.
Por supuesto.
Con eso, o sea, generar esta paz intergaláctica.
Oye, estás hackeando el sistema con esta propuesta de Transforma y estás matando al monstruo desde adentro.
Ya tenemos eslogan, señores. Hackeando el sistema.
Hack the system. Yo soy Pedro Ortiz y tú no, esto es Política Intergaláctica. Nos estamos escuchando en la siguiente entrega, en el siguiente contacto del tercer tipo.